Hola, sí, ¿lo puedo llamar?
No, mejor mándeme un WhatsAppito.
No uso WhatsAppito. No, me bajé una especie de Telegram chino.
Ah, bueno, un correo, no sé.
Es un llamado, aclaramos unos puntos en corto y ya.
Ah, bueno, ahorita estoy atascado en el tránsito. Llámeme.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
2:17 la llamada, señoras y señores. Bueno, es que había que hablar muchas cosas.
Póngale.
Estamos hablando de los dos hombres que están al frente de los gobiernos de las naciones más poderosas del mundo. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de China, estamos hablando de Joe Biden y de Xi Jinping, que están haciendo home office y se llamaron por teléfono. A ver, temas económicos. Dijeron, no, va a ser breve. Temas económicos, de ciberseguridad, de comercio internacional, de geopolítica, de armas, detallitos, pues, como la guerra Rusia-Ucrania y las intenciones de Nancy Pelosi, máxima referente demócrata del Congreso de la Unión, a pisar Taiwán. Es decir, tenemos tanto que hablar, Marta, le dijo que... Vamos a ponernos al día. Para ponerse al día, a ver, es la quinta llamada telefónica que tienen en un año más o menos y poco más. Y cada vez más largas son, porque cada vez hay que arreglar más el mundo. Y nosotros sentimos que con cada llamada el mundo se desarregla un poco más. Bueno, 2:17, según Estados Unidos, Biden... Eso es carísimo, ¿sabe lo que sale? Queremos saber qué servicio tiene Biden y qué servicio tiene Jinping.
Claro.
Queremos saber si se llamaron por un...
o fue por internet.
Fue por internet.
Claro.
No lo podemos saber. Para mí fue teléfono de línea. Mire lo
claro,
que...
Por eso,
no,
si fue teléfono de línea, fue carísimo.
No. Se veían las pantallas, video. Con un POTUS al lado, con las banderas de ambos países. Fue un encuentro realmente impactante.
Emotivo.
Muy emotivo. Según Washington, Biden le puso los puntos a Xi Jinping.
Dijo,
aquí la línea es esta, que no haya un chino que se atreva a superarla. Y por el otro parte, a ver, según China, Xi Jinping le frenó el carro a Biden. Biden venía muy
momento,
don Biden.
Sí.
This is China, es otro pedo, other pedo. Así que bueno, todo empate, podríamos decir, empate técnico entre los máximos líderes mundiales. Señoras y señores, Argentina, patas para arriba y culo al norte. O al sur, o al oeste, o al pero en culo,
sí,
es
el
lo
culo
importante.
Sí.
La ministra de Economía, debo decirme, refiriéndome ahí a ex ministra, pero no quiero hacer spoiler. La ministra de Economía, que recién llegaba de Washington a Buenos Aires, Argentina, después de presentarse en el Fondo Monetario Internacional, renunció.
¿Cómo?
La renunciaron. A ver. Asumirá el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como superministro de Economía, Agricultura y Producción. O sea, a una tres ministerios y se pone mamadísimo.
Casi
en otras palabras, no amarre navajas.
pero
el presidente sigue siendo el
mismo.
Yo sigo siendo el presidente.
Sí, claro, sí.
No
sí.
me van a torcer el brazo.
No.
Me van a poner
igualmente
por todas partes el muñeco, pero el brazo no.
Firmando este gobierno.
Nadie. No, bueno, en otras palabras, le tiraron por la cabeza el país a este tal Sergio Massa y él gustoso lo atajó con los guantes de la sonrisa burlona que solo él sabe aplicar a cámara. El nivel de desinteligencia, de improvisación, de desconcierto y ridiculez de ese gobierno argentino, yo lo vi muy pocas veces. A ver, en la historia, no ya de Argentina, en la historia universal.
Sí.
O sea, se entiende que la tal Silvina Batakis, la ahora ex ministra, fue a Washington.
¿Estuvo una semana?
Póngale. Washington, ministra de Economía, hotel cinco estrellas, presentación, reuniones, secretarios, secretarias, asesores tomando nota, todo diciendo, vamos a hacer, esta es la política que vamos a aplicar con la deuda, Fondo Monetario Internacional, hacemos la maleta, regresamos de Washington a Buenos Aires, llega, me dirijo a la Casa Rosada a presentar cómo me fue en el viaje. En el viaje, periodistas cubriendo todo el pedo y analizando todo el pedo. El directorio del Fondo Monetario Internacional, cuando se va, como, ¿qué le pareció la ministra de Argentina?
¿Qué le pareció?
Bien, a mí me pareció confiable, me parece distinto al que estaba. O sea, yo creo que de alguna manera, todo para que regrese.
Sí.
Y el señor presidente de la República le diga,
¿Sabés qué, Silvina? Me tenés que dar el puesto, porque lo quiere Massa. Masita, Cristina dijo que se lo dé, así que bueno, ella después te explica. O yo te explico, no sé, yo voy a pasear a Dylan, no llores, vas para el Banco Central. Ya, después te explico bien. Ahora no, porque lo único que me falta es que el perro me cague la alfombra.
Y realmente lo último. Me parece que le cagaron la alfombra. Pero bueno, ya la imagen es levantando el regalito del perro de la alfombra, ¿no? Es lo único que falta.
No manches,
en fin, bueno, señoras y señores, nada puede malir sal. Así que va bien. Estados Unidos ofrece a Rusia, porque mientras atiende a China, también le atiende a Rusia, un intercambio de prisioneros para recuperar a la jugadora de básquetbol. ¿Se acuerda que hablamos de este caso?
Sí.
De Britney Griner, que dijo, por favor, le pido a Biden que no se olvide de mí, estoy en una cárcel rusa, no seas mamón, vengan a rescatarme. Bueno, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dado a conocer una propuesta. También incluye al ex marín Paul Whelan, que está allá en Rusia prisionero, y van a cambiar piezas. Rusia no respondió por ahora, habrá dicho, bueno, vamos a ver, ¿ustedes tienen un jugador de básquet? No. Ah, bueno, ¿qué tienen ahí? ¿Gente de inteligencia rusa? No, ese vale, en medio de ese vale una jugadora de básquet.
Claro.
Y estamos negociando. Hay que felicitar, señoras y señores, al pueblo de Chile. Y ahora paso a explicar por qué. Porque en Chile, el texto constitucional, que va a ser el que va a tener que ser votado y aprobado por el pueblo, es lo más vendido en estos momentos, lo más comercializado, lo más circulado, lo más, a ver, es bestseller, podríamos decir. Y está muy bien porque va a ser sometido a plebiscito y es récord de ventas. No sé quién está atrás de la venta de esto, ¿no?
Claro,
o sea,
de la comercialización.
Si alguien de Chile me lo puede explicar, está chido.
Debería ser.
Digo, para mí tendría
que
sí, igual es un masacote importante.
Sí.
Pero, debe ser muy económico, debe ser los gastos de imprenta. Pero digo, no sé, ¿no? Porque más de uno,
hay que chutarse,
digo, es el último liberal que quedaba ahí en el gobierno. Yo hago las copias. Bueno, la cuestión es que está circulando muy bien y la banda Chile en Apo lo está aparentemente consumiendo para saber lo que va a votar.
Bien.
Porque es muy fácil luego ir a votar y decir, no, esto no tiene solución, es todo una mierda. Y luego no tenemos ni idea de qué es lo que estamos votando esa constitución, que es la carta magna de un país, ¿no? Bueno, y Sebastián Vettel, por último, anunció la retirada de la Fórmula 1. Sebastián Vettel, Sebastián debería decirlo, ¿no?
Sebastián.
Sí, pero que se vaya acostumbrando a llamarse Sebastián Vettel, porque aparentemente en Argentina se cree que recibió ofertas de hacerse cargo de algún ministerio. Es que el presidente lo vio justamente que estaba anunciando el retiro de la Fórmula 1.
Sí.
Dijo, ¿y un ministerio no podría ser acá para Sebastián? Sebastián. Bueno, Sebastián Vettel anuncia su retirada de la Fórmula 1. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy traigo una historia de éxito.
Motivacional.
No sé si motivacional. Pero si la historia de Lázaro no es una historia de éxito, no sé cuál sea. Hoy es San Lázaro.
¿Vamos a hablar de política?
No, aunque podríamos. Para cualquier mexicano, San Lázaro es sinónimo, al menos desde la década del 80 hacia adelante, de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, nombre heredado ya que fue construido en el terreno donde funcionó la estación de ferrocarril de San Lázaro.
Sí, pero vamos a ir a buscar al santo en persona.
Oh, ¿y no nos va a hacer mal ir así?
¿Así cómo?
¿Solos?
No vamos a ir solos. Tenemos el disco de David Bowie, Black Star, de 2016, y su Lazarus.
Ahora sí.
Lo más interesante en este San Lázaro será revisar qué pasó con Lázaro después de sus 15 minutos de fama.
O sea, después de la resurrección.
Exacto, porque todos sabemos que Jesús se encargó de la resurrección de Lázaro. Pero, ¿y después qué?
Es cierto. ¿Qué pasó con Lázaro?
Pues hay distintas versiones.
Los datos que tenemos es que Lázaro nació en Judea, un año antes del nacimiento de Cristo, en un pueblo llamado Betania, en las afueras de Jerusalén.
Por eso Lázaro de Betania.
Ajá. Y que murió a los 60 años. Esa vez no llegó nadie a resucitarlo.
Una oportunidad, y de hecho es mucho más de lo que otros han tenido.
Lázaro, levántate y anda.
Eso no es exacto. De hecho, Jesús nunca habría dicho eso.
Ah, eso sí, no me la esperaba.
Lea el Evangelio según San Juan, la resurrección de Lázaro de Betania.
Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal afuera. Y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: Desatadle y dejad que ande. Pero, ¿y el Lázaro, levántate y anda?
Posiblemente la difusión de esa frase se deba más al arte que a la religión. Más al famoso Gustavo Adolfo Bécquer y el poema El Arpa, donde se lee la siguiente rima. Y una voz, como Lázaro espera, que le diga levántate y anda.
¿Y qué pasó con Lázaro luego de levantarse y andar?
Aquí comienzan las versiones. Lázaro es venerado en todas las vertientes cristianas del mundo. El día de hoy es San Lázaro para la Iglesia Católica, y los ortodoxos y los ortodoxos orientales lo celebran por diciembre.
Es un personaje importante en el Nuevo Testamento.
Sin duda. Jesús estuvo varias veces de visita en la casa de Lázaro, y de hecho sus hermanas también son celebridades bíblicas. María y Marta estuvieron en la crucifixión. María es la que dejó caer perfume a los pies de Jesús mientras cargaba la cruz para luego secarlos con sus cabellos.
¡Oh, imagen poderosa!
Desde la lavada de manos de Poncio Pilatos en adelante, todos son fotogramas poderosísimos. Pero sigamos.
Sí, adelante, Lázaro.
Dig, Lazarus, dig. Gran canción de Nick Cave.
Es verdad. Primera canción de los 11 tracks del álbum que lleva su nombre.
18º disco de Cave, lanzado en 2008. El último álbum del que participaría Mick Harvey, fundador de los Bad Seeds.
Sí, no nos estamos desviando mucho del tema.
No, seguimos hablando de Lázaro.
Es verdad. Y las versiones post-resurrección.
Correcto. En la Edad Media se fueron construyendo al menos dos versiones diferentes de la post-resurrección. Una lo sitúa a Lázaro en la isla de Chipre. Según esta versión, Lázaro se puso medio paranoico y sintió que los judíos lo andaban buscando para matarlo.
¿Qué judíos?
Todos, porque según la versión no aguantaban que él ande hablando de cuando resucitó.
¿Cuando resucitó él?
No, Jesús, le ruego siga mi relato, no se distraiga. Allí en Chipre, Lázaro se convirtió en obispo y vivió unos 30 años. Murió y las reliquias viajaron a Constantinopla, actual Estambul, donde fueron robadas por los cruzados en el 1204 para ser llevadas a Roma.
Y ahí están, en Roma.
No, porque después fueron llevadas a Milán y finalmente a París, donde terminan desapareciendo durante un saqueo en la Revolución Francesa.
¿Las perdimos después de más de 1700 años?
Sí, y entre las reliquias parte de sus atavíos de obispo, según algunos relatos, tejidos por la mismísima Virgen María.
¿Y la otra versión?
La otra versión dice que ni bien crucificaron a Jesús, Lázaro y sus dos hermanas huyeron de Palestina junto a un grupo de seguidores de Cristo. Llegaron a Marsella, navegando el Mediterráneo, y Lázaro se convirtió en el primer obispo de la costa francesa. María se hizo ermitaña y se perdió su rastro. Y Marta logró hacerse de muchas tierras en la Galia gracias a una legendaria proeza que constó en domar una bestia gigantesca.
¡Oh! ¿Y qué registros hay de todo eso?
Variados y no muy estrictos. Supuestas tumbas en abadías e iglesias de Francia, la mezcla de María de Betania con María Magdalena, cosa inexacta. Lugares de peregrinación importantes para los cristianos en la Edad Media, pero que con el tiempo todo eso fue puesto en duda.
Así que lo único de lo que actualmente hay registro fehaciente para la religión católica es de la tumba de Lázaro ahí en las afueras de Jerusalén.
Exacto, eso y que hoy, 29 de julio, es San Lázaro.
En caso de que el mundo se desintegre.
Pero uno toda la vida pensando que Chus era el creador de Levántate y Anda y era Gustavo Adolfo B.
Era otra versión.
Otra versión. Sí, derechos de autor ahí no aplican. No sé, digo, quién contra quién podría decir algo. Bueno, 1981 se casaba en el Reino Unido de la Gran Bretaña el príncipe Carlos de Gales y Lady Diana Spencer. Oh. Digo porque fue en su momento un casamiento de lo más sonado. No se paralizó el mundo para ver ahí en la abadía de Westminster lo que ocurría. Wow. 1981, un 29 de julio. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto. Comenzado porque en su juego confirma espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? ¿Todo bien?
Sí, tenemos... Mire, queremos felicitar al perroso de Quito, Ecuador, al gusano, a Penny Lane, al Rommel, pura música ecuatoriana nos han dado y nos han ilustrado en la FM en caso Raspig, ahí a cargo repartiendo el juego y conocimos mucho de cultura ecuatoriana, de modismos, de anécdotas, de chismecitos de desintegrados históricos, de la tremenda banda de metal del Rommel, Ángel, ahí donde toca Bataca. Y bueno, hablamos de encebollado, de biela, de cómo le llaman a la cheve, ¿no? Biela, de corviche, de paisajes ecuatorianos, de la mitad del mundo y de cómo los biólogos ven sapitos. Bueno, cuando sobre todo cuando fuman mota, ven sapitos.
Y bueno, está bien. Me parece
y también aprendimos sobre la impunidad de decir soy biólogo. Así que en caso de cualquier complicación que ustedes tengan, disculpe, soy biólogo, sobre todo si está en una situación ridícula,
como
desnudo arriba de un árbol,
o
adentro de un auto fumando marihuana en medio del campo o algo así, puede decir soy biólogo y de eso, aparentemente, según dijo el gusano, usted quedaría exento de todo. Así que saludos al Raspig, a los memeros, Cronos, Martincho, a todos los que estuvieron esa fabulosa noche de
pura
música ecuatoriana y, según nos han contado de FM en caso, irá ahí subiendo esa apuesta músicas por países.
Está muy chido.
No para dividir, sino para huir.
No, claro.
Porque justamente, lo que ha ocurrido muchas veces es que a todo el mundo llega una misma música, ¿no? Nos sorprendimos con mucha música que desconocíamos totalmente de producción ecuatoriana. Hablando de rock, Así que, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita.
La señorita Gá, a la que le agradecemos muchísimo, nos dijo que la industria del cine nigeriano, ¿se acuerda que hablamos de me pareció escuchar que en Nigeria hay mucha producción de cine
importante,
como Bollywood en India y como Hollywood en los Estados Unidos de Norteamérica?
No con tanto dinero, ni como Bollywood,
el
ni como
cine
Hollywood.
Nigeriano se llama Nollywood.
Sí que sí.
Y es la tercera más grande del mundo, tercera industria más grande del mundo de cine. Sus películas se caracterizan por el bajísimo presupuesto. Y además de mucho balazo y persecución. Son las características. Vio que Bollywood, por ejemplo, el cine de la India es... En todo contexto te meten un baile y un canto.
Claro que sí.
No importa el pedo, puede ser un drama, comedia, lo que sea.
Casi comedia musical.
Cada 15 minutos, pero aparte...
O no comedia, claro.
Pero la mayoría de las veces... Disculpen, gente de Bollywood, es un pedo. Como fuera de contexto. Está el drama y hay un pedo y de pronto... Y empiezan a bailar. Y no empiezan a bailar dos.
No,
empiezan a bailar 145. Que tú dices, no mames, son espejos, ¿verdad?
Es espejado.
¿Qué pedo?
Sí.
Y ante cualquier contexto, el baile. Eso es la India, eso es Bollywood.
Sí que sí.
Hollywood ya lo conocemos, no hace falta. Y parece que en Nollywood, que es Nigeria, están como que los negritos...
Sería como comida rápida.
Claro, y se percibe. Sí, claro, película filmada con celular, pero los negritos que se corren y se balacean y se persiguen entre ellos. Una cosa maravillosa. Gracias, señorita Gap, por el dato. Lo teníamos, pero no muy amarrado. Así que con usted ya la confianza es plena, podemos hablar con calidad que el cine nigeriano es la tercera potencia mundial en cuanto a cine. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Mientras llega Oscar de Salamanca, México, y dice: ¿cómo están? Mucho tiempo. Es la primera vez que escribo y putos no me leen. Estoy en una línea.
Si es la primera vez, ¿por qué putos?
Y bueno,
no me leen,
por si acaso. Y porque en una línea yo creo que quedó condensado. Todo, Mico, todo. El Batata Loco de Ciudad de México dice: una vez fui a la feria en un día que estaba prácticamente vacío el cine. Y entonces, después de subirme juegos, ¿no? Entonces, porque venimos hablando de la montaña rusa alocada. Bueno, Batata fue un día de esos, martes a la mañana.
Claro,
casi prácticamente vacío estaba. Y después de subirte 7 veces a la montaña rusa, se deja de sentir esa emoción.
Ah, qué bien.
Ya le ves como los mecanismos. Ya dicen, que te subes, te lanza, va, vomitas, vuelves, das vueltas, te despegas, va, y vuelves. Sí. Por cierto, ¿cómo se llamará en Rusia la montaña rusa?
Es verdad, güey. Es verdad.
¿Cómo se llamará la ensalada rusa en Rusia? ¿Cómo la chaqueta rusa en Rusia? No sé. Esa última creo que tiene muchos nombres dependiendo países, lugares y así. No sé.
La ensalada rusa lo había dicho.
Una ucraniana muy famosa, chef ella, residente en Guadalajara.
En Ucrania ya se conoce como ensalada rusa. Sí, pero no se había dicho el nombre.
Yo no sé si al día de hoy, y dado los acontecimientos mundiales, se sigue o llamando ensalada rusa o se sigue comiendo la ensalada rusa en Ucrania. Pero la tenían como identificada con esto es ruso.
Pues claro.
No hay mayor ciencia en la ensalada rusa.
No.
Más no sé en Rusia cómo se llamará. Si haz una ensaladita y le avientan eso, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero ocurre que en muchos lugares.
Muy conocida.
Y en muchos lugares, por ejemplo. Es contrario a lo que uno puede creer. Digo, a ver, ¿cómo se lo explico? Para todo México, los regios son codos.
Póngale,
los regios se autodefinen como si somos codos, cuidamos el dinero, no sé qué. Pero es como que en Monterrey los codos sean los de Guanajuato.
Claro.
Y entonces los de Guanajuato se crean. Y así sucesivamente con cosas determinadas. A lo mejor en Rusia esa ensalada llama ensalada china, por decirlo de alguna manera.
Chale, ¿no?
Y los chinos dicen... Muy tupedo, no me jales que hay un desmadre. Entonces, sí, no sabemos, pero si usted es residente ruso, o es ruso, o está en Telegram, que yo calculo que todos los de Telegram deben ser rusos, y sabe cómo se llama la ensalada rusa en Rusia, háganoslo saber porque estamos con la intriga aquí con el Batata Loco, igual que la montaña rusa, que seguramente se llaman Montañoskis o alguna cosa así. Damas y caballeros, en el programa de hoy conocemos la lavadora milagrosa. Nos tentamos con esos bocadillos. Rescatamos la memoria de una ciudad. Paseamos por Piriápolis. Vemos un documental de tigres y ciervos y descubrimos una trilogía cinematográfica. Es viernes y aunque no lo puedas creer, es viernes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Señoras y señores, asistimos a los milagros de la lavadora. Llega la Robbins de Jalapa.
¿Cómo está, Robbins?
Bueno, tenemos una lavadora que hace milagros.
Bien.
Digo, porque si uno se ubica en el tiempo en otras circunstancias, diría a la mujer que está lavando su ropa blanca en el río y que de paso le hace unos milagritos. Eso sería más bíblico.
Es verdad. Sí.
Bueno, no se trata de eso. Se trata del artefacto, del artilugio de la lavadora milagrosa. Resulta que después de un largo viaje, dice la Robbins de Jalapa,
pensando que es una gran licuadora. Gigantesca.
¡Se mamó! Sí,
me encantó.
Sí, hay que cuidar. Muda, le pido por favor, mantengamos alejado al lagarto de la lavadora.
Qué buena coctelera.
Sí, gigantesca para muchas personas, ¿vio?
Sí que sí.
Pero bueno, ahí
eso
estaremos.
Eso
es una peda y no chingaderas. Vaya, busque, si usted ahí el ponchacito está en la lavadora. Bueno, la cuestión es que tenemos la lavadora milagrosa aquí, en la Robbins, que llega de un largo viaje. ¿Y qué hace uno cuando llega de un largo viaje? Tiene chinga madral de ropa que lava. Porque dice, bueno, luego. Entonces está en el último lugar de la maleta ese calzón todo cagado que usted acumuló durante todo el viaje. Bueno, la cuestión es que, largo viaje se me ocurrió meter a lavar la ropa, ¿no? Lógicamente.
Sí, claro.
Pero ya saben, uno separa la ropa blanca, ¿ropa blanca? ¿Qué es eso? Bueno, la ropa... Es complicadísima la ropa blanca, la ropa blanca
es imposible,
o sea, se tiene que lavar completamente aparte, a mano. Yo soy de ir al río los fines de semana
lavar
y
la
lavar
ropa
la ropa blanca a mano. Es la única forma de que no se... contagie de los demás colores, ¿verdad? Bueno, y la ropa de color, separado todo, todo. Bien, una lavada la ropa blanca, otra la ropa de color, ajá, otra y así. Primero decidí meter todo lo blanco. Sí. Digo, para que esté puro, inmaculado, así, perfecto, con todo. Bueno, sí, perfecto. Resultado... todo azul.
¿Cómo azul? ¿Por qué azul?
Azul.
Azul como el mar azul.
Como el mar azul.
Chale.
Azul, si supiéramos más de la letra, no, seguiríamos cantando. Pero azul como el mar azul.
Sí.
Bueno, no sé, quedó por accidente, dice ella.
Ajá.
No sabemos qué ocurrió. Con que un soquete azul,
ajá,
se haya filtrado entre la ropa blanca, pasando así desapercibido, como diciendo, nadie me vio, te desmadró todo.
¿Tenemos un azul parejo, sí, o tenemos un azul...
batik. Batik, hemos vuelto a los, ¿no?, 70,
claro,
hippie,
sí,
total,
sí,
la,
sí,
Robin,
sí,
sin problema, porque la Robin tiene su lado hippie, ¿no?
Sí, 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 claro.
A veces tiene una mirada hippie,
ajá,
del mundo,
sí,
un cabello ensortijado, guapísima, por cierto, pero bueno, ahora la cuestión es que se quedó sin ropa blanca.
Dale.
Todo azul, y Diosito, o el niño elefante, a ver, bueno, que la regué completamente. Tiende al equilibrio el cosmos.
Ah, bien.
Tiende
bien
el equilibrio y los milagros de la lavadora. Al día siguiente, tanda de ropa me deja 100 pesos dentro de la lavadora.
Ah, qué bien.
El niño elefante.
Que la chingó.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
dijo, bueno.
Típica actividad del niño elefante,
sí, sí,
dejar,
sí,
dinero en la lavadora.
Ajá, claro, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Le di, como, toma, 100 varos.
Sí.
A ver si la próxima, no sé, paquete. Porque tampoco alcanza para renovar toda la ropa,
no,
blanca.
No, no,
pero
no,
bueno, algo es algo. Así que lo que por un lado quita,
ajá,
por otro lado da. Y bueno, este fue mi triste historia de lavado de ropa. Luego les traeremos más historias. Yo,
sí,
y mi ropa blanca de las palomas agresivas italianas. Recordemos que ya no es ropa blanca, es ropa azul. Y más cosas. Los quiero mil. Les mando un beso enorme y abrazos desde todavía Jalapa, Veracruz. Próximamente en La Paz.
Ah.
Que si mal no recuerdo, en La Paz, no Bolivia, sino,
sí,
La Paz,
sí,
Baja,
sí, sí,
California, es donde nosotros conocimos a la Robbins como tal. Nosotros la conocimos en Jalapa en persona.
Claro.
Pero la llegada, en caso de que el mundo se desintegre, fue desde La Paz, Baja California, y así la vida. Un beso grande, si quieren.
Qué bonito le queda el azul, ¿eh?
Ropa blanca o 100 pesos déjenle a la Robbins para que pueda renovar su vestuario.
Sí.
Un beso enorme para ella. Damas, caballeros, con ustedes llega Terita de Pasto, Colombia.
¿Cómo está, Terita?
Bueno, hola, nave, ¿cómo están?
Pues muy bien.
Hace como un mes yo estaba en una maquinita de esas para comprar comida.
Ajá.
La famosa maquinita
para comprar comida.
Tenía mucho antojo de uno...
¿Qué tipo de comida compra en la maquinita? A ver.
Boliquesos.
Ah, boliquesos, claro, sí, sí.
Quería unos boliquesos.
Ajá.
Me antojé... Pasé por ahí, sentí el olor,
ya,
totalmente, boliqueso,
sí, sí, sí,
el boliqueso es lo más. Bueno, costaban 1.600 cop, Colombian, sí, Colombian,
ah, claro,
pesos. Bueno, y entonces, 1.600 colombianos.
Ajá.
Así como tenemos a los bolivianos, tenemos a los colombianos.
Ajá.
1.600 colombianos,
sí,
o sea,
sí.
Bueno, ajá, y yo solo tenía 1.800, pero atásquese, mija, le alcanza y
ya
le sobran
está,
200
claro,
colombianos.
Decimos, así que sí, ¿para qué quiere
a
el
ver,
otro?
Boliqueso y medio,
sí,
cómprese, ¿cómo que no? Bueno, procedí a meter dos monedas de... Ah, ya sé cuáles son las máquinas.
Sí.
Claro. Pero, y entonces, no, porque digo, son como esas máquinas que colocas monedas y te dan un alimento, ¿no?
Claro.
Claro.
Entonces, sí,
a cambio de unas pocas monedas. Entonces, 1.600 y yo tenía 1.800.
Ajá.
Entonces procedí a meter dos monedas de 500.
Sí.
Aprendiendo matemáticas con Terita de Pasto. Sigan, por favor, no se pierdan.
Ajá.
Tres monedas de 200.
Bien.
Estamos bien, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos dos monedas de 500, forman 1.000.
Sí.
Tres monedas de 200 forman 600.
Perfecto.
Tenemos los 1.600 colombianos que nos está pidiendo justamente aquí la situación.
Ajá.
Cuando vi el saldo en la máquina, decía que solo había metido 1.100.
No.
Mi carita de pastel se desdibujó,
o sea,
y se reflejó en la máquina como una cara de odio.
No, no hay carita de pastel, así.
Hay carita de voy a empezar a darle putazos a la máquina. Deténgame porque cerré el puño.
Claro.
Lo aferré así y empecé. Oprimí el botón, primero le di una oportunidad a la máquina, the machine.
Que me devuelva todo.
Sí, algo, empecemos de cero. Empecemos esta relación como si no nos conociéramos, querida máquina de boli queso. Oprimí el botón para que me devuelva las monedas y, bueno, solo salieron 1.100, lo que decía la máquina que yo había puesto. Y yo dije, había una máquina máquina no me va a ganar. Así con pequeñas pataditas a la altura de los tobillos de la máquina. La máquina se robó mis 500 pesos. Pesos colombianos. No. ¿Dónde están mis 500 pesos? Empecé a gritarle yo a la máquina. No tenía más dinero, así que compré otra cosa. Ajá. Pero los boliquesos ahí me miraban como diciendo, no me llegaste, no me llegaste, chiquita. Bueno, la cuestión es que...
¿Se lo robó?
No, me fui muy triste. Una tristeza que pocas veces sentí en toda mi vida al no poder adquirir mis boliquesos. Y queda con el antojo, quedé como estúpida y quedé como que no, me llevé otra cosa. Hoy fui a la máquina de café, ¿no? Que está al lado de la que se robó mi dinero. Y yo la acariciaba, como le decía, no te vas a comportar como esta, a la que ya no le pongo más una moneda en mi vida. El cappuccino costaba 1.600 pesos. Segunda clase de matemática con Terita de Pasto.
Sí que sí, el todo sale 1.600.
Sí, es el precio, es el, la canasta básica colombiana. Con 1.600 uno puede moverse.
Sí,
igualmente debe haber algo por 1.100 porque se compró otra cosa con los 1.100. Pero 1.600, un cappuccino, los boliquesos. Bueno, cappuccino, 1.600. Entonces metí un billete. Ya había cobrado la quincena. Sí. Metí un billete de 2.000. Así como para decir, aquí no hay moneda que se vaya por otro conducto.
Sí.
Vio que a veces las cosas se van por otro conducto. Que es cuando uno se atragante y dice, no, se me fue la saliva, no sé qué. Bueno, entonces, 2.000 pesos.
2.000 pesos.
En billete.
Aquí no hay falla.
Aquí no hay falla, dije. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando recibí el regreso, habían 900 pesos y no 400. Es decir, la máquina... De al lado me devolvió los 500 que me robó su compañera. Está bien.
O sea, le hizo un préstamo. Le tendría que haber cobrado intereses.
Insistimos que el cosmos tiende al equilibrio. Y las máquinas expendedoras de boli, quesos y de café también. Lo que les robó una, se lo regresó la otra.
Esto es increíble.
Salí con mi cappuccino.
Esto solo porque es usted.
Sí, yo creo. Pero como me fui con mi rostro y mi sensación de frustración con los boli, quesos, no saben cómo salí empoderadísima.
Diosa.
Con mi cappuccino, casi gratuito, una enorme sonrisa.
Perfecto.
Y el universo actúa de maneras misteriosas, amigos.
Increíble.
Así que no pierdan la esperanza si hoy es el día en que una máquina les roba. Mañana puede ser el día que una máquina les regrese, ¿no? Esto aplíquenlo a todo.
Sí, no
a mí
sé
me gustan
si aplica
la,
a todo.
Me gustan las metáforas que se pueden aplicar a todo.
Para mí es más porque le vio su cara de pastel.
Es una posibilidad.
Dijo,
pero no me quiero sentir diferente al mundo. Quiero que
es,
la masa obrera tenga esperanzas.
Sí.
Los quiero
igual
mucho.
La tenemos,
sí, totalmente. Terita de Pasto desde Bogotá. Postdata. Qué bueno que a mí no me tratan como a otros desintegrados que se mudan. Como a la Patiño, que la mezclan en las ciudades, estados y todo un desmadre. Yo no quiero ser culero.
Sí.
Yo no quiero ser señalador.
Póngale.
Yo no quiero, no me haga hablar, Terita. Yo no quiero hablar.
No, claro,
no voy a hablar.
Mejor no.
Porque para mí la responsable de todo esto es la Patiño.
Sí.
Por hacerse la chistosilla y haber, en lugar de decir hermosillo, decir infiernillo.
Entonces
infiernillo para mí rima un chingo con Coahuila.
Póngale.
¿Por qué? Porque me rima con Saltillo.
Exacto.
Entonces yo lo único que quiero es que antes de pendejear me digan, a ver cómo actúa misteriosamente la mente del pirata.
Claro.
Ah, ahora comprendemos.
Sí,
es mucho más pendejo de lo que creía. Pero bueno, ahí en la asociación, yo a Pasto, Pasto es usted.
Sí, no
Pasto
forma,
es Pasto
no
Corporation,
forma.
Que no tiene nada que ver con Pasto Colombia.
No.
Y Pasto es Terita, Terista es Pasto, Pasto es Terita.
Sí, sí.
Inclusive estando usted en Bogotá, usted es Pasto.
Sí.
Un beso a Terita de Pasto. Damas y caballeros, con ustedes llega Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa.
¿Cómo está, Loco Pro?
Hola, nave, ¿cómo dicen que les va? Qué alegría recibir este correo, querido Loco Pro, porque yo le dije a Loco Pro, el Loco Pro, les conté a todos y lo saben muchos, tiene una tarea encomiable que es rescatar el recuerdo, siendo él muy joven, de su Santa Rosa, ¿no? Ya tiene una especie de museo dentro de la casa con artículos de todas las décadas y mucha fotografía haciendo la comparativa de lo que hoy hay en el lugar donde ayer había otra cosa. Del blanco y negro al color, podríamos decir. Y habíamos comentado de un cine en Santa Rosa, La Pampa, y yo le dije, el Loco compró tiene que tener la fotografía
huevo,
de ese cine.
A huevo.
Bueno, ¿cómo dicen que les va? Mi primera película que recuerdo fue No se rían, Chatrán.
Ah, mire.
Sí, es la del gatito naranja. Sí, no recuerdo de qué año, pero bueno, me quedó muy marcada esa película. La vi en el cine Monumental de Trenkelauken. Bien, que existe aún el cine Monumental de Trenkelauken, pero actualmente tiene otro nombre. ¿Habrá tocado La Sobrecarga en algún momento en el cine Monumental de Trenkelauken? ¿Será habilitado como teatro y cine? ¿Será solo cine? Bueno, preguntas que solo puede responder el Loco Pro. Bueno, y que existe aún, pero actualmente tiene otro nombre.
Ajá.
Recuerdo al entrar ese olor a chicle, a goma de mascar, de frutilla, de fresa, totalmente, que impregnaba toda la sala. De,
sí,
bueno, de entrar a ver películas. Como dice Gastón de Santa Rosa, que es en el que derivó todo este requerimiento de la imagen del cine y demás, dice, hasta fines de los 90 existía un cine llamado Monumental de los hermanos Dante y Ricardo Brasilio. Claro, porque eran familias, iba a decir acaudaladas, a veces no tan acaudaladas, de los pueblos, de las ciudades, que eran como las dueñas del teatro o del cine, ¿no? Hoy con la cadena y demás, medio se desdibuja, por supuesto que hay dueños, directorios y demás, pero eso te podías encontrar a los dueños del cine, no sé, en el bar de enfrente del cine.
Claro, porque era la familia.
Claro,
sí, exacto.
Exacto, y algunos eran dueños de varios cines inclusive, ¿no? De pequeñas cadenillas, podríamos decir. Bueno, actualmente ese cine es un local gigante de una empresa celular. Claro. Claro es el nombre de la empresa de telefonía. Que a la vez los hermanos Brasilio tenían dos cines más en la ciudad. Ah, ve lo que le digo. El cine Ideal.
Sí que sí.
Bueno, actualmente un bar. Y el cine Norte, actualmente una iglesia evangélica. Durante muchos años hubo un solo cine en Santa Rosa La Pampa llamado Cine Don Bosco. Y sí, los dueños eran los curas católicos.
Claro.
Sí, actualmente una iglesia evangélica. ¡Oh, la verga!
¡Ah, no manches! Eso, sí que
eso
está cabrón.
A eso está cabrón.
Wow.
Porque una cosa es que a un laico le vengan los evangélicos.
Póngale.
Así que a los evangélicos le lleguen a un Don Bosco, de la obra de Don Bosco,
chale,
le digan,
¿no?
Le vamos a ocupar el cine. Me los estoy imaginando, no sé, llegando a Notre Dame diciendo, con permis, ¿no? Un pedo así.
Sí que sí.
Llegando al Vaticano y diciéndole al Papa,
bueno.
Llegó el momento de que aquí todos quieren cantar, vamos a cantar, traen la pandereta y otra cosa.
Chale.
Bueno, durante muchos años hubo un solo cine y era ese, el de los católicos de Don Bosco.
Ajá.
Y además de tener un cine en la misma manzana, en la misma cuadra ahí, estaba el instituto, o sea, la escuela, y la iglesia, todo un combo aquí donde nos ocupamos del arte, la religión y la educación. Bueno, de alguna forma había películas que no llegaban a su sala, a esa sala, y se proyectaban recortadas, digamos. Bueno, cabe aclarar que ellos no manejaban la sala, sino que era alquilada, rentada por otra persona que la iba como de, la miraba de Dios hacia los suyos sobre el inquilino,
claro,
¿no?
Claro,
la mirada,
claro.
O sea, como diciendo, estás rentando el cine,
claro,
el cine
Dios.
De Dios, o sea, una cosa así. Actualmente hay un solo cine llamado Millennium.
Ajá.
Y su dueño es el inquilino aquel del cine Cristiano.
Ah,
abrazo. Mire, tiene todo el detallito.
Sí que sí.
Es como la KGB de Santa Rosa La Pampa. Es inteligencia no artificial en este caso.
Ah, bueno.
Se sabe todos los movimientos. Bueno, nave querida, vamos que se viene la soberana reunión desintegrada quinta. La quinta soberana reunión desintegrada.
Verdad,
Tandil, provincia de Buenos Aires. Recomendable paisaje el de Tandil y el de sus embutidos, ¿no?
Bueno,
ahí los salames,
delicia,
salamines,
wey.
Demás.
Sí, sí.
Adjunto algunas fotos que, por si les interesa, son de mi proyecto Fotomontaje Histórico de Santa Rosa, es el proyecto que
qué
les
chido,
comentaba.
Sí que sí.
Dice, la segunda es del primer cine llamado Cine Marconi, luego llamado Cine Ideal, en la que el día de su estreno las películas fueron Sangre y Marfil, una película muy extraña, también titulada en otras lugares como El Niño y el Elefante, que habla del tráfico de marfil y demás. Bueno, y la historia se hace de noche, un film del año 37. Actualmente la fachada se ve exactamente igual, en muchos casos se cuidó la fachada de los cines, pero nada, se fue transformado. Tengo en mi poder una butaca que perteneció a ese cine.
No manches.
Sí, totalmente. Un abrazo, les dije, el Loco Pro en la memoria de Santa Rosa, la Pampa, Argentina. Un abrazo grande para el Loco Pro y repetidas felicitaciones por el trabajo que llevas a cabo para rescatar la memoria de todo aquello. Un abrazo grande para el Loco Pro de Santa Rosa, la Pampa, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Piriápolis, República Oriental del Uruguay, un carajo con dreads.
¿Cómo está un carajo con dreads?
Un carajo con dreadlocks debe ser o algo así. Bueno, un carajo con dreads desde Piriápolis. Piriápolis es un lugar costero de la República Oriental del Uruguay, con playa, con mar y demás. Creo recordar la historia, la hemos leído alguna vez, que tiene que ver con un arquitecto o un hombre de negocios argentino llamado apellidado Piria, que justamente fundó su propia pueblo, ciudad hermosa, por cierto, ahí llamada Piriápolis, o sea, Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay. Nave, luego de años y años escuchándolos, vengo a salir del closet.
Salga.
Llevo escuchándolos desde que los descubrí en un reproductor Windows Media Player. No recuerdo el número de programa, pero sí el nombre del primer programa que escuché. Se llamó Radio Pacheca. Sería yo un puberto de 12 o a 16 años por aquel entonces, y ya con 34 años tengo rato acompañándolos en total silencio. Chale. Tenía pensado salir del closet en las fiestas lagartijianas, pero bueno, o al menos simplemente hacer acto de presencia y decir aquí estoy, pero por razones mayores a mí no pude estar en aquel en vivo. Y bueno, pensé en seguir en el closet, pero bueno, lo comentado en el capítulo 5302 me hizo escribir esto, puntualmente dos cosas. El pirata decía que es difícil escuchar por tanto tiempo y que ningún tema te toque alguna fibra sensible o algo que te invite a participar como para obligarte a salir. Y el lagarto respondió que todo depende de cómo lo escuchaban o en el lugar que lo escuchaban. Bueno, respecto a eso, mucho tiempo yo los escuché desde Venezuela, país de donde yo provengo, de donde soy originario. Y recientemente logré salir debido a la situación que sufre el país
que
para muchos ya es insostenible. Salir del país me quitó un peso de encima y decirme, ¿saben qué? Le voy a escribir a estos cabrones. En un país donde no se conoce a casi nadie, es bueno encontrar personas con las que sé que me he identificado en más de una ocasión. Así que aquí estoy, otro desintegrado entre la multitud, pero
qué
alegría, qué historia.
Sí que sí.
Alguien nombró el supuesto alto porcentaje de migrantes que debe tener en caso de que el mundo se desintegre y que a nosotros nos enorgullece mucho. Y a veces al cambiarte de país hay muchos anclajes que sueles necesitar para no sentirte totalmente en el aire, y los que utilizan en caso de que el mundo se desintegre como cierto anclaje a nosotros nos llena de orgullo, de ilusión y de responsabilidad. Así que un carajo se llevó un poco de Venezuela con en caso de que el mundo se desintegre a esta Piriápolis de la República Oriental del Uruguay. Lo segundo que quiero decir, por lo que decidí salir del closet, y lo más importante, es que si soy algo, es una de esas personas que siempre está leyendo y buscando datos para decir, ¿sabes qué? Está bien.
Y bueno, uno tiene más temas de conversación.
Claro, digamos, son los que animan una... Vio cuando en la fiesta falla la música, son los que animan una fiesta.
Sí, claro.
Cuando en un bar todos se quedan sin tema, bueno, puede proponerlo. Halcón Peregrino, el que confundía, tuvo mucha repercusión en ese mensaje. mensaje por confundir el naranja con el marrón. Totalmente. No me acuerdo qué era. Sí. Bueno, el naranja con el verde.
Ajá.
Bueno, halcón peregrino, quizás tengas algún grado de dicromatía o dicromatopsia. ¡No mames! ¡Ay! Es un desastre.
Chale, pobre güey.
Sí, pobre güey.
No, ¿se puede vivir así?
Sí,
¿se puede vivir así?
Y no sé, no sé. No sé porque no conocemos. Pero bueno, una enfermedad. No, ¿cómo le dice enfermo?
Chale.
Bueno, una enfermedad de la vista que yo creo que no era tan grave. Usted es una especie de Google. Uno busca ahí, a ver,
claro.
Me duele un poco la cabeza. Cáncer de cerebro, a la verga, hágase ver por un médico. No, pero entré para que me digas a ver si me tomaba un tecito, hijo de la verga. Bueno, no, pero podemos tener dicromatía o tricromatopsia.
No sé.
Bueno, es una enfermedad de la vista que consiste en que el individuo que la padece, padece un osito. Sí, y bueno, solo tiene dos o los tres tipos normales de receptores de color.
Ajá.
Ah, usted dice que está fallado el halcón peregrino. Claro, puede ser. Como que, ¿vio cuando el niño elefante hace al feto ingeniero?
Ajá.
Dice, bueno, me dio hueva y no le pone todos los receptores de colores. Y le dice, con dos, tres colores,
ya está,
arreglate, le dice. Bueno.
A veces es de hueva.
Claro,
de, una hueva inicial en el momento y ya quedó así, tipo, ah,
sí,
vale,
sí.
Madre.
Sí, totalmente.
Naranja,
de
verde.
Hecho, existe una cuestión.
Sí. De hecho, él decía, ¿no? Que él sabía cuáles eran.
Sí, pero le costaba explicar.
Le costaba, sí, decir.
¿En qué contexto tenemos que explicar un color?
Sepa claro.
La madre. Pero no, por ejemplo, había unos pantalones hermosos.
¿De qué color?
O
naranjas o verde.
O naranjo verde, pero sí. Así de putazo no te puedo responder.
Como que me dan lo mismo.
Sí, como se, sí, sí,
o sea.
Sí, sí, sí. O sea, él le pone el trajecito, claro, en las cárceles, claro, del gringo, ¿vio? Ahí todo naranja.
Sí.
Y para él están todos de verde.
Sí.
No sabe cómo explicarlo. Pero bueno, el pedo, también digo, culturalmente existe esa especie de meme.
Ajá.
De que las mujeres tienen como una clasificación infinita de colores,
claro.
Y los hombres son mucho más rudimentarios.
Ajá.
Y le manejan los colores primarios combinados. Pero bueno, la cuestión es que casualmente los ciervos, y ahora le dice ciervo, halcón peregrino,
sí,
a partir de este momento ciervo peregrino. Porque su peregrinación,
sí.
Usted muy halcón, muy que
ajá,
vuela, muy que el pedo. El halcón tiene una visión del carajo. Usted
sí.
Me viene con esta falla,
ajá,
con esta dicromatía o dicromatopsia, y es casualmente lo que tienen los ciervos, tienen esa condición.
Ajá.
No distinguen entre el naranja y el verde.
Ah, mire.
Y eso puede ser peligroso o no para la vida del ciervo, uno
póngale,
no sabe.
Sí.
El verde, por lo tanto, se cree que el distintivo pelaje de los tigres viene como una respuesta evolutiva de eso.
Ah, chale.
Entramos en conocimientos YouTube, ¿no?
Sí,
porque
sí.
No sé. Bueno, los ciervos son una de las principales presas de los tigres. Y en la... ¿De qué hablamos? ¿De los tigres del norte? ¿De qué hablamos? Pero bueno,
de la África.
Porque esto es África. Bueno, y en la espesura del bosque,
ajá,
los ciervos se confunden con el paisaje.
Claro.
El animalito tiende a confundirse,
ajá,
con el
y
paisaje.
Sí, porque si no distingue entre verde y...
Imagina un animalito fluorescente.
Póngale.
Es un pedo, o sea, alguien se lo va a comer, salvo que sea el más verga.
Sí,
no sé, y ustedes dirán, ¿y el león podría ser fluorescente? Ah, pero viene un hipopótamo y a
no
chingárselo,
sí,
dice.
Sí.
No, es todo un pedo. Bueno, entonces tenemos ahí un coco, ¿no? Un cocotriz o algo,
sí,
se
sí,
los
sí.
Come. Bueno, los ciervos son las principales presas de los tigres y en la espesura del bosque, estos no serían capaces de distinguir entre las verdes plantas y el naranja del pelaje del tigre. Entonces el tigre dice, soy una planta. Y a la vez, haciendo todo más fácil.
Sí.
Más fácil la cadena alimenticia.
Claro, claro.
Porque el ciervo está diciendo tu
sí.
Puta madre, más fácil. A mí me
ajá.
La hacen en cuadritos. O sea, encima que soy vulnerable, no veo los colores. Bueno, y por último, se puede acercar a su presa. Así que halcón peregrino, que tenga cuidado que no le salga algún tigre de la maleza. Es verdad, güey, es verdad. Siga volando, halcón peregrino. Sí, desde Piriápolis, República Oriental de Uruguay, se despide un carajo con dreadlocks. Y bueno, como dicen acá, absolutamente para todo. ¡Vamos arriba! Y está, ¿no? Eso sí, Martincho de Bella Unión en estos momentos estamos. ¡Vamos arriba nosotros! ¡Ta, ta, ta, ta! Un abrazo grande para un carajo con dreadlocks ahí en Piriápolis, República Oriental de Uruguay. Llega, señoras y señores, con ustedes el pasivo agresivo de Azcapotzalco, Ciudad de México.
¿Cómo está, pasivo-agresivo?
Sí que sí, cabrones, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Subiendo rápido y lujurioso al tren de las primeras películas que hemos visto de morrito. Yo la primera que recuerdo fue Katy la Oruga y la segunda que recuerdo fue Batman de Tim Burton. Ya de ahí vinieron varias que recuerdo, la de Halcón, la de Rocky, Rocky 4, ambas de Sylvester Stallone, La Risa de Vacaciones. Ah, muy variado mi menú, es verdad. Sí. Mientras lo leía yo decía, esto ya lo tengo leído. Sí. Pero como varias generaciones pueden haber debutado en la misma película, el mismo cine y lo mismo, así las cosas. Sí, recuerdo El Despertar del Diablo y todo eso que nos contó usted. Un abrazo para el pasivo agresivo de Azcapotzalco, Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el hereje de Jalapa.
¿Qué dice hereje?
El hereje de Jalapa dice: salud, nave, espero la estén pasando chido. He vuelto en forma de fichas. Hace algunos meses no les escribo, pero los escucho diario, sin falla. Les felicitaría por todo. Pero luego el pirata ya dijo que ya no es tiempo de andar felicitando. Es verdad, ¿no?
Ya no es tiempo.
Y no, ya estamos que en la previa de Halloween.
Estamos sí. Y casi que con él. No, comenzando con el próspero.
Sí, casi con él. Sí. Pero no seamos ansiosos. No. Hay mucho que recorrer. Usted felicite por todo. Bueno, así que como adolescente iré totalmente al grano. Muy bueno. Lo entendieron, ¿no?
Sí.
¡Pan! Bueno, yo no recuerdo qué película fue la primera que fui a ver al cine. Mis padres dicen que El Rey León, pero yo en mis padres no creo.
No, claro.
Entonces.
No.
Pero creo que me llevaron de 2 años, o sea, no hay chance.
No hay chance.
Bueno, no recuerdo nada. Seguro fui el típico niño que quieres que saquen de la sala cuando ni bien comienza a llorar.
Ah, bueno.
Totalmente. Es un. Yo pensé que era el mismo niño para todo el mundo, ¿no? Pues se ve que hay muchos niños en el mundo que hacen eso. Primero llegan a la sala, ¡guau! Y ojalá lo quiten. Y los padres le tienen paciencia porque es su hijo.
Sí, claro.
Sepan que el resto del universo no tiene esa paciencia, no tienen por qué fumarse y aguantarse media película hasta que dicen, bueno, evidentemente, vámonos, dice. Bueno, la cuestión es que lo que sí recuerdo es que una de las primeras películas que me rentaron de chavito fue Las Tortugas Ninja. Mi mamá esa trilogía. Totalmente, la de los 90. Recuerdo también que fue la película que más pedía en el centro de rentas de la colonia donde crecí. Quizás hasta me decían, ya llévatela, chamaco. Tú la gastaste, tú la arruinaste, o sea, ya quédatela. Además, con todas las veces que la rentaste, ya está pagado. Bueno, quizás la rentaba una vez a la semana cuando era chamaco y no sé cuántas veces la veía cada vez que la rentaba. En la actualidad me siguen gustando un chingo. Son de esas películas que siento que no envejecen. No sé si es por los pocos efectos especiales que tenía o solo porque me remonta a la época de un pequeño hereje un tanto más inocente. Cuando estaba en la prepa, supe que un amigo tenía la trilogía y obviamente se la pedí prestada. Recuerdo que en esa mañana, yo ya la había visto 100 veces, la había rentado, pero dijo, yo tengo la trilogía. Ah, mamón, bueno, presta. Mochilas para la banda, le dije. Y entonces, bueno, 3 películas seguidas. Años después las conseguí por internet. Ah, muy bien, se las regresó.
Bien.
Ah, habla muy bien de usted, es que de Jalapa. Yo pensé que dijo Matanga, se cambió de escuela y se mudó de ciudad para no regresarle la... No, se las regresé. Y años después las conseguí por internet y por su pollo que las guardé para más placer. Bueno, antes de seguir expandiéndome y que el mensaje se lo puedan detectar las focas, me despido. Un abrazo enorme para todos en la nave. Abrazo para todos, para Pira, para el triple abrazo para el vocalista de Kandinsky. Dirá, hoy está, ¿no? El vocalista de Kandinsky.
Creo que sí, ¿no? Está aquí.
Sí, está. Sí. A veces lo tenemos de visita.
Le agradece mucho.
Saludos desde la ciudad del caos total, Jalapa, Veracruz, México, el hereje de Jalapa.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Chaquetas desde Papantla.
¿Cómo están, Chaquetas?
Bueno, en realidad llega desde Jalapa, ¿no? Pero es el histórico Chaquetas de Papantla que todos conocemos. Desde la cada jalapa. Sí, con campanita.
Todo
con
el fin de semana.
No es la primera vez. Yo creo que ya se conoce. Sí. Y ya está aceptada inclusive esa relación por parte de Hikari. Así que
no hay ningún problema.
En trío perfecto se van a recorrer las húmedas y bonitas calles de Jalapa, Veracruz. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cripteniente Dan, que anduvo de cumpleaños. Por la Tacha también, con pastel. Brindamos por el Maurilio, por Ángel de Oaxaca, por el Rono Sani, por Abel Lunático, por el Mister Vale Madre, por el Dragón Senpai, por Cereza Radioactiva, por el Chaneque de Chicago, Illinois, por el Memo, por el Fronterizo Encabronado, por el Mico Miquel, por Abelino del Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha,
un buen tanto
por ejemplo, nos escuchan a través de la red de las transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo aterradora, sí, intimidante, famosa, deambulando por las calles. Ah, chale, como Chucky, el muñeco maldito, güey.
El muñeco maldito. Pinche Chucky a la R, no mames, güey. Bueno, terror en Alabama.
En Alabama.
Sweet Home, sí, Alabama. Sí, por un niño de 5 años que asusta a todos sus vecinos disfrazados de Chucky.
Ah, no manches.
Sí, el muñeco asesino. Un niño de 5 años aterrorizó a todo el vecindario residencial de Pinson, Alabama, tras pasearse por las calles disfrazado del famoso muñeco criminal Chucky y asustando a los vecinos cada vez que se acercaba a ellos. Todos dirán, ¡ay, qué pendejos! Está bien.
Sí.
Yo no me asusto de un Chucky así, que, pero un niño de 5 años con la máscara perfecta de Chucky, yo digo, es el pinche Chucky, güey. Bueno, queridos padres del niño disfrazado de Chucky en Pinson, agarren a su hijo, casi me da un infarto, decía una. O cosas de tipo, esto es aterrador y al mismo tiempo es brillante. Fueron algunas de las reacciones de las personas que se encontraron con el niño disfrazado por la calle y compartieron imágenes en redes sociales.
Claro, claro.
Las imágenes del pequeño Jackson Reed, vestido del personaje de la saga de terror Child's Play, bueno, tuvieron tanta repercusión que a dónde llegó.
¿A dónde?
A la televisión.
Ah, claro.
Bueno, y entonces, reportaje, entrevista a la madre del niño, Brittany Reed, que explicó, ese disfraz lo tiene desde el Halloween pasado.
Ajá, y le encanta.
Y le encanta. Y sí, desde entonces lo usa para todo en la casa. Y hoy ya le digo...
Pero que salga solo el niño a la noche, sale está solo. Extraño.
Sí, sale. Pero bueno, sale porque dice la madre, así es como es su personalidad. ¡Jueputa! No. Se viste con diferentes disfraces a lo largo de la semana y le encanta hacer reír a la gente.
Ajá.
Hay que decirle al niño que la gente no se está riendo tanto. Toda cagada, te encuentras un Chucky caminando del frente con la altura de un niño de 5 años.
Claro,
o sea,
claro.
Un Chucky. Bueno, como todo en los Estados Unidos, una vez que se les pasa el miedo a los gringos, viene el éxito total. El niño de 5 años ha sido requerido, se hizo tan popular que lo piden para animar fiestas de cumpleaños, eventos y demás. Algo que la familia agradeció,
claro,
pero que rechazó educadamente, señalando que por el momento Jackson solo quiere seguir sorprendiendo a sus vecinos con sus disfraces.
Ajá.
Pero a lo mejor si le llegan al precio,
claro,
otro gallo canta.
Evidentemente todavía no le llegaron.
Totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, el día lunes.
Lunes, sí,
sí,
que
esto, sí, alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Cachín Nardi y sus Chucky de puta madre. Y sus marionetas de puta madre. Un abrazo grande para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre, un verdadero placer.
Se comunica con ustedes en risa desde Viena, Austria. Wir stand existir. Bruda, arriba a la resistencia.
El Checoneto, un chilango en Chile.
Echándonos unos frijoles más que picositos. El servidor del dragón de Komodo.
La dragona.
El mexiquense.
Mayarita primera.
Memosila.
Whisky, Nancy, whisky, Nancy.
Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.